Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria en este jueves de temporal. Suli Cámara nos va a contar qué tal le ha ido con la selección absoluta de Gambia. El extremo del Racing ha vuelto encantado de su primera experiencia con la selección africana. Él nació ya en Barcelona, pero su familia es gambiana. Tenemos un programa muy de espías con la historia de Juan Gómez de Lecube, un futbolista de la Gimnástica de Torrelavega que se casó en la capital del Besaya y que vivió en Cantabria muchos años, aunque luego terminó afincado en Barcelona. Eso sí, ahora una novela recuerda su pasado como futbolista, pero también como espía nazi, cómo vivió preso en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y casi una historia de espías lo vivido en Melilla en el Campeonato de España de Ajedrez por Equipos. Kirill Shevchenko escondía un teléfono móvil en el baño y acudía con frecuencia a contactar con el exterior sus movimientos y los de su rival. Los jueces lo descubrieron, claro. El Silla, el conjunto valenciano, su equipo, está peleando con el Solvay de Torrelavega por el título. Mañana acaba ese Campeonato de España. Con José Luis San Julián en la realización técnica, ahora lo que hacemos es montarnos a un Peugeot de Autopalas con 8 años de garantía para comenzar este viaje.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8
años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Vamos con el rock and roll habitual del Racing. Hoy entrenaba, ya lo hizo ayer con normalidad, Suli Cámara, después de haber participado con la selección de Gambia en dos partidos, los primeros en los que era convocado con la selección de su abuela y de sus padres también, que le hacía especialmente ilusión, porque es que llevaba 2 años esperando la llamada de la selección absoluta de Gambia, y ha sido ahora ya en el Racing cuando ha conseguido ser internacional. Se enfrentaba a Madagascar con un primer partido que terminó en empate a 1 y victoria en el segundo partido, 1-0 para los gambianos. Suli Cámara ha vuelto encantado de esta experiencia, que por un lado nos alegramos por él, no va a ser la última, pero es verdad que el Racing pues le va a perder en más ocasiones por las llamadas de la selección de Gambia.
Muy contento, ha sido, bueno, es un orgullo, es un sueño de que tienes desde que empiezas a jugar al fútbol, y la verdad que ha sido, la experiencia ha sido muy bonita. Y la verdad que he estado súper a gusto allí. Al final he estado, o sea, al final la gente espera un poco que a veces las selecciones africanas, pues a nivel de condiciones y tal, pues sí que quizás pueda ser un poco peor, pero yo he estado encantado ahí. La verdad que todo ha ido perfecto, tema organización, tema cuidados, tema alimentación, todo, la verdad que no me ha faltado de nada, y la verdad que pues muy contento, muy contento. Como ya creo que ya he dicho alguna otra vez, ya la llamada esa fue hace ya 2 años, y yo supongo que ellos ven un poco pues qué jugadores con nacionalidad gambiana pues están jugando en el fútbol profesional, y ellos a partir de ahí pues miran el nivel del jugador y si les gusta pues te llaman. En este caso yo hablé con el seleccionador en julio, creo que fue, julio o principios de agosto, y nada, y él me dijo que estaba pendiente de mí y que estaba pendiente de mí y que era posible que me llamara. Entonces, bueno, solo tuve que esperar, y supongo que por los buenos momentos que tuve últimamente con el Racing, pues al final me acabo llamando.
Ahora el Racing afronta en 9 días 4 partidos, va a ser pues un par de semanas muy muy intensas. Recuerden, el domingo en Cádiz, pero es que luego el miércoles en el Sardinero el Racing recibe al Córdoba, después salida a Coruña para enfrentarse al Depor, el martes la Copa en Lanzarote y el sábado otra vez en el Sardinero ante el Albacete. Javi Castro, que no entrenó ayer por control de cargas, lo contamos, lo ha hecho con total normalidad, y José Alberto está tirando de la cantera para reforzar la defensa, porque siguen lesionados tanto Mantilla como Paul Moreno. Así que ha entrenado Íñigo Gómez, central zurdo del filial, llegado de la cantera del Athletic de Bilbao, de Lezama, Héctor Crespo, Carrascal, que ya son habituales. Carrascal debutó ante el Levante, y es un poco las grandes novedades del entrenamiento. Como hay tantos partidos, pues se espera también que el técnico asturiano haga rotaciones. Pero bueno, Suli tampoco ha hablado con el entrenador si va a tener más minutos o no. Seguro que sí, por esta cantidad de partidos que se van a concentrar en 9 días. Pero esto es lo que contaba el jugador internacional absoluto con Gambia.
No he hablado con el míster. La verdad, no me ha prometido nada. como tampoco pienso que se lo vaya a prometer a ningún jugador. No he hablado con el míster específicamente, pero bueno, al final yo sé lo que quiere el míster. Me he ido una semana, no ha cambiado nada tampoco, o sea que vengo con la misma idea con la que estaba antes. Entonces, bueno, ahora vienen un par de semanas en las que tenemos muchos partidos y es donde más conectados tenemos que estar, los que juegan y los que no juegan, porque al final hay muchos partidos y el equipo necesita de todos. Entonces, oportunidades vamos a tener todos, o sea que preparado.
Pues Uli, que está preparado, también ha hablado sobre el partido del domingo ante el Cádiz. Ojo que se han vendido, ayer el último dato oficial eran 337 entradas en las taquillas de los campos de Sport, 950 kilómetros hasta la ciudad de gaditana, y se estaban ya cerca de las 400, hasta las 5 de la tarde se pueden comprar. Es un partidazo, el Racing que llega líder, lo ha ganado todo como visitante, 4 de 4, y el Cádiz que todavía no ha conseguido vencer ni un solo partido ahí en el nuevo Mirandilla. Pero ayer escuchábamos a Íñigo Vicente decir que pese a todo no son favoritos. El Cádiz tiene una plantilla de primera división, de ahí viene, ahí jugó la temporada pasada, y el Racing sí va a afrontar el partido con la idea de ganar, pero consciente de que es muy complicado.
Al final pues era un partido muy duro. Al final el Cádiz tiene una plantilla pues muy buena, prácticamente mantienen casi todos los jugadores de primera división. Sí, es verdad que los resultados pues no están sacando los resultados que creo que ellos esperan. Pero bueno, vamos con la idea de que será un partido difícil, pero que al final trataremos de imponer nuestro juego, nuestro ritmo de partido y hacer las cosas que estamos haciendo últimamente, que son las cosas que nos están dando resultados. Sabemos que los partidos fuera de casa pues cuestan mucho más, pero vamos con la misma mentalidad de todos los partidos, que es salir a ganar. Así que, no, obviamente cuando uno es líder la gente le ve como favorito, y es más, los otros equipos pues tienen más ganas de ganar al líder, preparan mejor los partidos para tratar de ganar al líder, porque al final eso pues es un orgullo para ellos, digamos, en cierta medida. Entonces nosotros tenemos que estar mucho más conectados, mucho más preparados y mucho más atentos, porque sabemos que nos van a venir a jugar con ganas.
Y ya tenemos árbitro para el domingo, Dámaso Arcediano Monestillo, de Puerto Llano. Pitó esta temporada el Racing Sporting, 1-0 ganó. También la temporada pasada nos arbitró ante los asturianos, también con victoria de los santandereños. Y Galvez Rascón va a estar en el VAR, esperemos que no intervenga demasiado en alto, y hablamos de ajedrez.
Si está pensando construir o rehabilitar una vivienda, Sate Caparol, sin duda, es el mejor sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas. Ahorrará hasta un 40% en calefacción, amortizará su inversión rápidamente y revalorizará su inmueble. En cuestión de fachadas, apueste por un equipo ganador. Sistema Sate de Caparol y Corema 21, su empresa especialista en construcción y rehabilitación en Cantabria. Infórmese en corema21.com, 942-790509.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Somos lo que comemos, y lo que comemos influye en la salud, el medio ambiente y la economía. Ven el próximo domingo 20 de octubre a partir de las 11 horas a La Nave que Late. Podrás descubrir los productos kilómetro cero que hay cerca de ti. Santander Capital Kilómetro Cero, una campaña del Ayuntamiento de Santander, financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación.
En Melilla se está disputando el Campeonato de España de ajedrez por equipos y está realmente emocionante. Quedan dos jornadas, la de hoy y la de mañana, y está la clasificación apretadísima. El Casablanca de Zaragoza tiene 7 puntos, el Silla de Valencia 6, los mismos que el Solvay de Torlavega y que el Costa Cálida. Y ayer los tres primeros clasificados pues perdieron sus enfrentamientos, algo increíble. Juan Carlos Fernández, presidente del Club de Ajedrez de Solvay, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Onda Cero.
Gracias por atendernos, porque estás ahora mismo de viaje precisamente para llegar a Melilla.
Sí, sí, así es.
Bueno, hay opciones de conquistar ese campeonato de España. El Solvay ya sabe lo que es ser campeón de España, pero está todo en un pañuelo, puede pasar cualquier cosa.
Sí, como muy bien has dicho al principio, la jornada de ayer fue insólita, porque que los tres últimos ganen a los tres primeros, pues no fue nada normal. Pero bueno, así son las cosas y la clasificación, como bien has dicho, se ha apretado muchísimo y ahora mismo pues estamos a un punto del líder, pero estamos a dos del descenso. Es decir, que tenemos que hilar muy fino en las dos últimas jornadas para no tener problemas, la verdad.
Juan Carlos, insólito ha sido lo de Kirill Shevchenko, jugador ucraniano, aunque con pasaporte rumano, del Silla, uno de los rivales que están ahí peleando con vosotros por el título, porque escondía un teléfono móvil en el servicio y no hacía más que ir al baño, ¿no? Hasta que los jueces, claro, pues lo han descubierto.
Pues sí, mira, precisamente hace un momento lo hablaba con uno de nuestros exjugadores, Hare Krishna, el jugador indio, que no ha podido jugar con nosotros este año porque tenía compromisos en Polonia. Y bueno, pues lo sorprendente es que un GM, un gran maestro de ese nivel, haga trampas de esa manera, porque debe estar entre los 50 o 60 mejores del mundo. Es sorprendente porque puede haber acabado con su carrera. Y también lo sorprendente es lo burdo y lo ridículo de la forma de hacerlo. Claro, es que hoy en día... La Federación Internacional ha desarrollado muchos métodos contra las trampas y, claro, porque estaba siendo una epidemia, ¿no?, en los últimos años. Para que lo sepan los oyentes de Onda Cero, desde hace casi 30 años que Garry Kasparov perdió su match contra Deep Blue, la máquina de IBM, pues ya se sabe, no se han vuelto a hacer matches entre humanos y máquinas porque ya se sabe que las máquinas son mucho mejores que el mejor humano. Y bueno, pues cualquiera que tenga acceso a un dispositivo móvil, como una tablet o un teléfono móvil, en cualquier lugar, tiene un módulo de ajedrez que le dice cuál es la mejor jugada en todo momento, y con eso ganas siempre. Entonces, claro, ¿cómo se hacían las trampas últimamente? De una manera mucho más sofisticada, claro. Las partidas se retransmiten por Internet, y yo he seguido desde Torlavega todos estos días las partidas de mi equipo, y claro, si el jugador que está sentado en el tablero tiene alguna forma sofisticada de comunicarse con alguien que está fuera, le pueden hacer llegar las jugadas. Pero claro, la forma de solucionar esto es muy sencilla. La Federación Española ha ordenado que las partidas se retransmitan con 20 minutos de retraso. Es decir, que si ellos empiezan a jugar a las 4 de la tarde, la retransmisión comienza a las 4:20. Por lo tanto, estamos viviendo en dos momentos completamente distintos y no le puedo decir jugadas.
La picaresca de Kirill Shevchenko, sí. Número 69 del mundo cuando empezaba este campeonato de España. Y además es que creo que un operario de limpieza del hotel donde se está disputando el certamen descubrió el teléfono, lo dejó en recepción y luego apareció otra vez al día siguiente otro teléfono escondido con una nota de no tocar, ¿no? Vuelvo a por él, una historia así.
Así es. Por eso lo que decía antes de lo burdo que ha sido, ¿no? Es que parece una cosa de niños en un campeonato de escolar, sinceramente. Es decir, pero vamos a ver, un hotel de 5 estrellas que están limpiando continuamente, ¿cómo puede dejar durante varias horas un teléfono escondido detrás de la baza? Es que, bueno, es de locos. Y encima, se lo cogen un día y el día siguiente vuelve a ponerlo. Es que este muchacho, yo no sé qué pasa por su cabeza, ¿verdad? Tiene 22 años, pero no sé, le faltan un par de veranos, diría yo, ¿eh? Porque sí, le han cogido, claro. Y bueno, decías tú que ponía no tocar, fíjate, se supo que era extranjero porque lo ponía no toques, ¿no? Aquí sí ponemos no tocar, pero él puso no toques porque habla mal castellano. No toques, el cliente usará el teléfono, no sé qué, algo así puso, ¿no? Muy mal. Y encima con el mismo bolígrafo con el que anota las partidas. Es que es ridículo, de verdad.
Sí, los jueces lo tuvieron fácil para ponerle incluso una trampa y cayó.
Sí, en el comité de competición está uno de los jugadores de Solvay, el torlaveguense Enrique Tejedor, que tuvo que decidir, efectivamente, la pérdida de las dos partidas que había jugado en ese momento y expulsarle de la competición.
Tremendo.
Así ha sido, sí.
¿Y cuáles son las opciones para estas dos jornadas que quedan del conjunto torlaveguense? El nivel es espectacular, con grandes maestros, están algunos de los mejores jugadores del mundo en Melilla.
Sí, es cierto. Nosotros, pues, supongo que para optar a ser campeones tendremos que ganar los dos matches. Entonces, esta tarde será el primero y si ganamos, pues mañana intentarlo también. Se ha demostrado que puede pasar cualquier cosa contra cualquier equipo y que cualquier equipo puede ganar a cualquier otro y bueno, pues habrá que sufrir y que luchar hasta el final.
Pues Juan Carlos Fernández, muchísimas gracias. Ya hablaremos dentro de poco, esperemos que con buenas noticias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Fran. Adiós.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas.
8
años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Hablamos ahora de una historia increíble, la de Juan Gómez de Lecube, un futbolista que se casó en Torrelavega, estuvo viviendo varios años en Cantabria, tuvo aquí hijos, le apodaban la motocicleta humana, jugó por supuesto en la Gimnástica de Torrelavega, pero luego también en el Celta y en el Atlético de Madrid. Pero es que su vida, al margen del fútbol, también fue increíble, incluso ejerció de espía. Y todo esto se cuenta en una novela titulada Lecube, el futbolista de Hitler, escrita por el periodista catalán Oriol Jové. Oriol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La historia de Juan Gómez de Lecube, la verdad es que es increíble y está llamando mucho la atención.
Bueno, es que es una historiaza. Yo creo que si el libro no gusta es porque estará mal escrito, porque realmente la historia es trepidante. Tuvo una vida espectacular este hombre y que, bueno, yo cuando la descubrí personalmente pues me atrapó y me ha atrapado hasta que no he sacado el libro, digamos, con toda su vida documentada y contada, ¿no? Trasladada pues a la narración. Y sí, es una vida, pues vaya, que ahora no sería impensable, pero que es verdaderamente, verdaderamente emocionante. Y pues con ese detalle, ¿no? De que tuvo parte de su vida, la desarrolló en Torrelavega, una parte muy importante de su vida personal, porque formó su familia, no era cántabro, pero formó aquí su familia. Y estuvo muchos años, 5 temporadas, jugando en la Gimnástica de Torrelavega, sí.
Fue un hombre con una vida muy viajera y en Torrelavega prácticamente fue donde más se asentó, ¿no?
Sí. Él llegó aquí jovencito, con 20 años recién cumplidos, juega su primer partido con la Gimnástica. Es el día que se inauguran los campos del Malecón, de hecho. Y aquí transcurre 5 temporadas, además de jugar al fútbol, pues tiene ahí también sus negocios, bueno, van naciendo hijos suyos, presta el servicio militar también en la zona. Entonces, bueno, está unos años aquí y luego, después de 5 temporadas siendo futbolista en la Gimnástica y destacando muchísimo, porque era un futbolista que sobre todo destacaba por su velocidad, era muy rápido, de hecho era el futbolista más rápido de toda España en aquella época, estamos hablando de la década de los 20. Entonces, en el año 27, después de 5 temporadas en la Gimnástica, lo ficha el Celta de Vigo y ahí pues da un poco el salto, ¿no? Del Celta, tras una temporada, luego pasa al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid estrena la Liga, ¿no? Es titular en el primer partido de Liga de la historia del Atlético de Madrid. De hecho, es el primer autor de una asistencia de gol en toda la historia del campeonato. Está 2 temporadas en el Atlético en primera y ahí ya luego pues se va dedicando a otros negocios porque ve que el fútbol se le acaba, pero que, insisto, es un futbolista que llegó al primer nivel, que estuvo en la élite y efectivamente donde más tiempo estuvo y que de hecho fue su trampolín fue en la Gimnástica de Torrelavega. Esto la parte evidentemente de futbolista profesional, porque luego viene toda la parte esa del espionaje, ¿no? Que hace que su biografía pues sea espectacular.
En el libro se juega mucho con la intriga de si ejerció de espía nazi o no, y ahí un poco tampoco lo podemos desvelar mucho, pero él iba a irse a vivir a Panamá y claro, era una zona que estaba repleta de espías, ¿no? Lo hemos visto en más de una película y en novelas porque era clave, ¿no? Para la guerra.
Sí, claro, él efectivamente es espía de la Alemania nazi. La Alemania nazi lo recluta en España en 1941, es decir, cuando ya la Segunda Guerra Mundial hace 2 años que ha empezado. Entonces, él, bueno, le encomiendan una misión y efectivamente es una misión importante porque lo mandan a Panamá, que es uno de los puntos estratégicos más importantes del conflicto por su posición geográfica. Panamá, como sabéis, tiene el famoso canal que en aquel momento pues sirve de unión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Es decir, desde que Estados Unidos entra en la guerra en el año 41, el canal de Panamá se vuelve fundamental porque es por donde conectan los Estados Unidos sus dos flotas, y ahí pues era un punto muy importante, sobre todo para el espionaje, para saber los planes más inmediatos, ¿no?, del enemigo, y ahí es donde mandan los alemanes a Juan Gómez de Lecube, que no hacía tanto, pues había estado corriendo la banda del malecón y demás estadios de la liga.
Para escribir todo esto, esta novela, has tenido que documentarte muchísimo, cómo eran los estadios, las alineaciones, un montón de documentación, ¿no? Porque es otra época y mucha hemeroteca, mucha consulta, mucha llamada. Cuéntanos un poco esa labor, ese proceso.
Sí, bueno, ante todo he de decir que ha sido un proceso apasionante. O sea, claro, la historia a mí me atrapó desde el primer momento, entonces, pues bueno, ha sido un poco de ir tirando del hilo y de las diferentes ramas pues que iban apareciendo. Y bueno, han sido 8 años hasta ahora que tengo 26 de ir haciendo, de ir viajando, de ir pasándome por distintos archivos en los que creía que podía haber documentación, de una pista yendo para la otra. Bueno, nos hemos recorrido un poco el país, también he ido a Inglaterra, ¿no?, un par de veces a consultar documentación de los archivos estos más secretos, digamos. Después está evidentemente la parte de la hemeroteca, que hoy en día pues ya hay mucha parte digitalizada y esto ayuda mucho. Ha habido la parte de contactar también con descendientes y luego pues evidentemente una fase que para mí ha sido quizás más complicada por temas de profesión, que es bueno el ordenar, ¿no?, un poco toda esa información, seleccionarla y transformarla en un libro. Pero es cierto que es que el libro es que no hay nada inventado, o sea, solamente hay la parte de imaginarme yo qué pensaría él ante determinadas situaciones, pero el resto es toda su historia documentada y dices, ostras, hay en algún momento que, ostras, hay mucho detalle, porque efectivamente, en mi caso, pues me llegué a obsesionar un poco, incluso saber qué equipaje llevaba cuando partió a su misión de espía, ¿no? Eso sale en el libro, o sea que, ha sido un poco también intentar canalizar un poco la obsesión por querer saber todos los detalles de su vida y bueno, el libro pues es un reflejo también de todo eso.
Pues Oriol Llobet, muchísimas gracias por contarnos todo esto acerca de la novela publicada por la editorial Almuzara, Lecube, el futbolista de Hitler. Y nada, que lo sepan nuestros oyentes, muy vinculado a Cantabria, este futbolista, y a la gimnástica de Torlavega. Muchísimas gracias, Oriol.
A vosotros por hacer altavoz del libro y por vuestras generosas palabras hacia él. La verdad es que estoy muy contento y espero que los lectores cántabros que tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos, que espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado en el proceso de investigación y luego pues trasladándolo a novela.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen.
Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Y saludamos al policía portuario cántabro, Roberto Veiga, que ha sido el gran triunfador en los Juegos de Europa de Policías y Bomberos que se han disputado en Braga. Allí sigue todavía, en la ciudad portuguesa. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Casi sin voz por el esfuerzo que has hecho.
Sí, estoy en las últimas. he acabado al límite.
Bueno, vamos a hacer un último esfuerzo más. Gran triunfador porque ha sido el deportista con más medallas, 18 pruebas y 18 metales, 10 oros, 4 platas y 4 bronces en ninguna disciplina. ¿Alguien ha conseguido algo parecido?
Exactamente. Aún no han terminado los juegos, pero ya hemos hecho un balance y matemáticamente he sido el deportista con más medallas de los Juegos Europeos. Estoy muy contento. Realmente ese no era el objetivo. Yo simplemente iba a hacer mi campeonato. Sí que es cierto que ha salido todo a la perfección. Me presenté en 18 pruebas y logré subir al podium en las 18. de las cuales 10 son de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Así que la verdad es que estoy muy contento.
Todas en natación, salvamento y socorrismo. ¿Cuál ha sido la más fácil y la que dices, uy, aquí no consigo medalla, la más complicada?
Vale. Bueno, la que más... Voy a decirte primero la que más valor la he dado, que ha sido el 50 mariposa, que tenía la espina clavada de la anterior edición de la Copa del Campeonato de Europa. Y este año he logrado alzarme con el oro. Esa ha sido la que más valor le ha dado, que además ha sido la segunda prueba del campeonato, es decir, he empezado la primera jornada con buen pie. Luego le doy mucho valor al 100 libre, porque de natación. Era una prueba en la que ha habido muchísimo nivel. Me cuadraba a mí la quinta prueba del día y he logrado el bronce a tan solo unas décimas de quedarme fuera del podium. Y eso es lo que me ha hecho completar al final el 18 de 18. Y luego, la más fácil, pues en la modalidad de salvamento, la verdad, las pruebas de 50 rastro de maniquí y de 100 combinada son las que yo tengo un buen nivel internacional, y ahí pues no te voy a decir que sabía que iba a ganar el oro, pero sí que es cierto que era la que más confianza tenía en ganarlas.
Y ahora ya, aunque sigues todavía ahí en Braga, pensando en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora me voy a tomar un descanso hasta este domingo. El lunes empezaré con entro de servicio allí en la autoridad portuaria y ya empiezo con los entrenamientos de una manera más relajada y de recuperación, pero este mismo lunes empiezo. Aún me quedan 4 días de vacaciones, estoy en Braga. Ahora me hago una escapada a París y para desconectar, y ya el domingo estoy de vuelta en Ibiza, trabajando en mi profesión, en el deporte y, bueno, en el futuro traslado a Santander, que estoy ya bastante implicado en ello.
Bueno, ¿y ese Mundial en Estados Unidos cuándo se celebra?
El Mundial en Estados Unidos, el 27 de junio es la apertura, la inauguración, que me han dicho que es una ceremonia espectacular a la que el equipo español acudiremos. Entonces, el 26 cogeremos el 26 de junio de 2025 cogeremos el vuelo, el 27 la inauguración, y la natación, si no me equivoco, empieza entre el día 1 y 2 de julio, hasta el 5, son 4 días.
Tienes tiempo para recuperar. Roberto Veiga, muchísimas gracias y enhorabuena por esas 18 medallas en los Juegos de Europa de Policías y Bomberos. Un saludo.
Muchísimas gracias por tu llamada.
Un jueves más hablamos de salud en nuestro espacio Murprotec en la Onda. A pesar de que la humedad es una condición que existe naturalmente, su exceso puede resultar muy perjudicial, especialmente para los ancianos. Hoy hablaremos de cómo afecta la humedad a este sector de la población. Y para saber más sobre este asunto nos acompaña Nacho Arias. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta la humedad a las personas más mayores?
Bueno, pues precisamente los ancianos constituyen uno de los grupos de personas más vulnerables al exceso de humedades. Las humedades liberan bacterias que causan asma y otras infecciones respiratorias como irritaciones, alergias, dermatitis y rinitis. Estudios recientes han demostrado que las humedades agudizan las enfermedades reumáticas, que son más comunes en las personas muy mayores.
¿Qué bacterias son las que producen las humedades que afectan a las personas mayores?
Pues las bacterias que generan las humedades son normalmente ácaros, moho y hongos. Por este motivo, empresas como Murprotec son especialistas en diagnosticar las causas por las que aparecen las humedades en los hogares. Pero lo más importante es que te ayudan a acabar con este problema.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana más deporte aquí a partir de las 2:30. Un saludo. Hasta entonces.